Continúan los ejercicios espirituales del Papa Francisco y la Curia Romana en la Casa Divin Maestro de Arica. Sus banderas de paz y amistad, así se titula la predicación del miércoles por la tarde en el ámbito de este retiro que cada día comienza con la celebración de la Santa Misa y concluye con las vísperas y la adoración eucarística. Que todos sean uno era el deseo de Chiara. En el 11º aniversario de la muerte de Chiara Lubich, recordamos su figura y su legado a la Iglesia. Balance de la Expo Católica de Colombia, una iglesia en misión. Entrevista al Cardenal Rubén Salazar Gómez. Venezuela, los obispos de distintas regiones del país han levantado sus voces en estos últimos días, pronunciándose sobre la trágica situación que vive la población del país. En todos los casos han dado testimonio de las penurias del pueblo. En todos los casos piden un cambio de dirección política. Buena sintonía.
Estrechemos la mano y la noche se llenó de estrellas. Son los temas de este jueves de los ejercicios espirituales en los que participa Francisco y la Curia Romana en preparación a la Pascua y que corren a cargo del abad Bernardo Francesco María Gianni, quien en su meditación de la tarde de ayer propuso reflexionar sobre el sentido de la acogida verdadera que debe partir, dijo, de una auténtica fraternidad, tanto en la ciudad como en la iglesia. Sus banderas de paz y amistad, así se titula la predicación del miércoles por la tarde en el ámbito de este retiro que comienza cada día con la celebración de la Santa Misa y concluye con las vísperas y la adoración eucarística. El monje benedictino propuso algunos conceptos extraídos del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año como punto de partida para el cuarto día de ejercicios espirituales. La política, dijo el abad, es para la paz si se expresa en el reconocimiento de los carismas y de las capacidades de cada persona, puesto que cuando el ejercicio del poder político tiene como único objetivo salvaguardar los intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro se ve comprometido y los jóvenes pueden verse tentados por la desconfianza porque están condenados a permanecer al margen de la sociedad. El monje también relacionó las palabras de Francisco con las que el Papa emérito Benedicto XVI pronunció ante las autoridades de Benín en noviembre del año 2011, que evocan la imagen de una mano tendida como instrumento de diálogo. Y deteniéndose en el verso final de una poesía de Mario Luzzi, «Estamos aquí por esto, estrechemos la mano en las explanadas de la paz», en el signo de San Miniato. De este modo, el abad Gianni anticipó su reflexión sobre la fraternidad, inspirada en la imagen de las banderas de la paz, que el reconocido poeta italiano recuerda que fueron desplegadas en los muros de Florencia en la época del político católico Giorgio La Pira. Tras explicar que la palabra comunidad se refiere directamente a las emergencias de nuestro tiempo, el abad reafirmó la propiedad, en estos ejercicios espirituales, de tomar en serio la palabra comunidad y al mismo tiempo dijo insistir en el papel y la misión de la Iglesia por su posibilidad de contribuir en este mundo a la construcción de una auténtica fraternidad solidaria inspirada en un amor fuerte y duradero como el que nos enseñó Jesús. También dirigió su pensamiento a una bella definición del sentido de la misión del pueblo de Dios en el corazón del mundo, a partir de la lectura de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Papa Pablo VI, Lumen Gentium, de la que se deduce que Dios, dijo el monje, quería santificar y salvar a los hombres no individualmente, sino que quiere constituir un pueblo que lo reconozca según la verdad y lo sirva en la santidad. Y así explicó, es posible liquidar de manera definitiva cualquier tentación de repliegue e individualismo para aspirar a vivir en comunión y de la comunión, abriendo nuestros corazones a la unidad y a la concordia, temas que, prosiguió, están presentes asimismo en la exhortación apostólica postsinodal de 1996, Vita Consecrata, de Juan Pablo II, que sigue siendo de importancia fundamental para todas las personas consagradas. En cuanto al misterio del tiempo cuaresmal, el abad afirmó que se trata de un regreso al Señor, una comunión redescubierta con Él después de demasiada dispersión. De ahí que a su juicio el horizonte verdaderamente pascual para la conversión cuaresmal solo puede ser la imagen de la primitiva comunidad apostólica y más aún la experiencia de compartir plenamente vivida con Cristo por parte de los 12 apóstoles. Y esto, destacó, vale para toda comunidad religiosa, para cada célula eclesial y para la propia curia romana, llamada a una especie de vida fraterna en torno a la figura, el magisterio y la fidelidad al Papa. El tema de mañana por la mañana, a modo de conclusión, será la ciudad en la montaña, después de lo cual el Santo Padre Francisco regresará a la Ciudad del Vaticano, donde ya el predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa, habrá ofrecido en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico su primera predicación de Cuaresma.
Chiara buscaba la unidad, el diálogo y la fraternidad de todo el género humano, y por ello el movimiento de los Focolares sigue este camino trazado por nuestra fundadora. Al conmemorarse el 11º aniversario de la muerte de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, quien falleció en la localidad italiana de Rocca de Papa un 14 de marzo de 2008, en Vatican News dialogamos con Francisco Canzani, consejero en el Centro del Movimiento en Roma, miembro consagrado de los Focolares, quien nos recuerda y explica cuál es el legado que ha dejado Chiara Lubich a este movimiento y a toda la Iglesia.
Muchas gracias por la invitación a participar y a decir algunas palabras. Chiara Lubich, la fundadora del Movimiento de los Focolares, el aspecto que ella llamó sabiduría y estudios, porque tenía mucho amor por la sabiduría y por lo tanto más que los aspectos culturales, y bien están incluidos lógicamente en el concepto de estudios y también de sabiduría, ella hacía ese énfasis espiritual y también concreto sobre el aspecto de la sabiduría.
Francisco, en este sentido, ya han pasado algunos años de la muerte de Chiara. ¿Cuál es la tarea, cuál es la misión del movimiento de frente a los diferentes retos que nos presenta la sociedad de hoy?
Sí, es una pregunta muy pertinente. Y ella nos deja un legado que hay que encarnar, que vivir, que poner en práctica. El punto central de Chiara Lubich es la unidad, haciendo alusión a esta cita de Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno. La unidad es el centro del carisma de Chiara Lubich y la búsqueda no solamente en un nivel, sino en muchos niveles diferentes. Desde la experiencia de los diálogos ecuménico e interreligioso, en la búsqueda de la fraternidad universal, que a decir, dicho sea de paso, está muy en consonancia con lo que el Papa Francisco nos está pidiendo últimamente, luego del documento de Abu Dhabi, al diálogo con personas sin convicciones religiosas, sobre todo al diálogo con el mundo de la cultura, con los diferentes proyectos que el movimiento lleva adelante.
Comunidades, movimientos, asociaciones, parroquias y toda la acción de la Iglesia se encontraron en la Expo Católica de Colombia, que tuvo lugar en Bogotá del 7 al 10 de marzo, con el fin de presentar al país y al mundo esta riqueza espiritual, además de consolidar el compromiso social de diversas empresas e instituciones. Tal como informa la Conferencia Episcopal Colombiana, el balance fue positivo y los objetivos propuestos se cumplieron. Escuchamos las declaraciones del cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente del CELAM.
Yo pienso que ha sido un éxito completo, porque Expo Católica pretende siempre mostrar facetas de la acción de la Iglesia y de la vida de la Iglesia, y yo creo que eso se ha logrado plenamente. Hay muchísimos stands que muestran procesos de evangelización, que muestran obras que se realizan, que muestran también una cantidad de posibilidades de acercarse a la palabra de Dios, a la doctrina de la Iglesia. Es decir, hay una variedad inmensa y una riqueza inmensa, y ha habido un público bueno, constante, un gran público, y esto es importante para que conozcan todos todo lo que hay al interior de la Iglesia, cuando esto es una pequeña muestra nomás, y puedan por lo tanto comprometerse también a vivirlo ellos también.
Los obispos de diferentes estados del Venezuela se han pronunciado en estos días con distintos mensajes sobre la crisis humanitaria que vive el país y la crisis energética de 5 días que ha tenido en vilo a los venezolanos. El arzobispo de Cumaná, en la región nororiental del país, Monseñor Jesús González de Zárate Salas, se dirigió a los sacerdotes religiosos y fieles de la arquidiócesis y a todo el mundo que habita en esa porción del estado de Sucre, movido por la angustia y el dolor que vive el pueblo venezolano como consecuencia de la dramática situación política, social y económica que golpea el país, que se manifiesta, como es de público conocimiento, en la prolongada y extendida falta de medicamentos, alimentos, transporte y seguridad. Todo esto sumado a los últimos signos de los últimos días, como el apagón nacional. El obispo señala como raíz de estos males el hecho ya denunciado en diversas ocasiones por los obispos del país, a saber, la obstinación de quienes hoy detentan, de hecho, el gobierno de la nación, de perpetuarse en el poder con la excusa de salvaguardar ambiguas conquistas populares, cuando en realidad, dice el prelado, sus posiciones responden a intereses personales y partidistas mezquinos que van en detrimento de la legalidad democrática y el sufrimiento de amplios sectores de la población. Por su parte, el administrador apostólico, Monseñor Ángel Caraballo, junto con los presbíteros, miembros del Consejo de Consultores de la diócesis de Cabimas, que se sitúa en la costa oriental del lago, una zona que llega a tener temperaturas de 35 grados centígrados, que aumenta el agobio y la situación de indefensión del pueblo, se refiere al hecho sin precedentes en la historia republicana del apagón general que sufrió el país durante 5 días, que sumió en la total inoperancia y oscuridad a un pueblo ya muy golpeado por el hambre, la falta de medicinas y eficaces tratamientos hospitalarios, con una grotesca inflación que reduce a la miseria cualquier sueldo, por más atractivo que parezca, y el éxodo de sus hijos buscando mejores oportunidades que en Venezuela les son negadas. El obispo aludió a las explicaciones dadas por los organismos oficiales sobre el colapso eléctrico, plagadas, dijo, de imprecisiones y acusaciones que no van a la raíz de lo sucedido y que solo sirven, dijo, para tratar de justificar lo injustificable. El Vicariato Apostólico de Tucupita, en la persona de Monseñor Ernesto Romero, que comprende el estado venezolano de Delta Amacuro, en el noroeste del país, en la región Guayana, escribe también al pueblo preocupado y alarmado por los últimos acontecimientos y da testimonio de haber visto y experimentado situaciones muy trágicas que van más allá de un juego político, desgastando al ser humano en lo social, en lo anímico, en lo mental, en lo moral y en lo espiritual. El prelado afirmó que la paralización del servicio eléctrico en casi todo el país no es más que una muestra de la indolencia, desidia, falta de mantenimiento y de la incompetencia del gobierno nacional. Entre los mensajes también resuena aquel del obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, y del Consejo Presbiteral del Táchira. El pueblo venezolano, escribió, es un pueblo con entereza y paciencia, es un pueblo de convicciones democráticas, amante de la fraterna convivencia y gente de paz, pero hay que respetarlo y atender su clamor. Se ha alabado, escribió el obispo, el comportamiento cívico de la ciudadanía en estos días del apagón eléctrico. Ciertamente, dice, se debe admirar esa conducta, pero no hay que jugar con los sentimientos de la gente. También en este caso, el prelado señala que las explicaciones de los voceros gubernamentales no han convencido para nada a la mayoría de los venezolanos, pues han pretendido distraer la atención con el habitual argumento de una tal guerra electromagnética y cibernética. Ya la gente se siente cansada de tanta mentira, expresan, y de tanto menosprecio a la inteligencia del pueblo. Por otra parte, hace referencia también a la reciente apertura del camino humanitario en la frontera con Cúcuta, que ha sido habilitado para que niños y adolescentes escolares, así como enfermos que necesiten tratamiento, puedan dirigirse a esta ciudad en Colombia, pero aclaran que si al regreso traen algún alimento, se les prohíbe introducirlos al país, algo que consideran un atentado contra el derecho fundamental a la vida y su subsistencia. Hasta aquí, amigos oyentes, en nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.